Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre 2019 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2019 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Muchas gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco Davivienda al cierre de septiembre de 2019. Antes de analizar el desempeño del banco, me gustaría comentar brevemente acerca de los principales aspectos macroeconómicos de Colombia y Centroamérica. La economía colombiana presentó un crecimiento de 3.3 en contraste con 3 del trimestre anterior y de 2.6 de frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado es el más alto desde el tercer trimestre de 2015. Lo anterior se explica principalmente por el alza de 4.7% en el consumo de los hogares colombianos. Así, la cartera bruta del sistema financiero aumentó 9%, principalmente jalonada por la dinámica de la cartera de consumo que creció cerca del 14%, seguida por la cartera de vivienda con un 9.8%. Por otra parte, se vieron mejoras en el sector de comercio y en el gasto público. Para el cierre de este año esperamos un crecimiento entre 3.2 y 3.3. Nuestro equipo de estudios económicos espera un comportamiento similar al del 2019 para el crecimiento del PIB en 2020. En los últimos 12 meses, el peso se devaluó 17% debido a la inestabilidad en el entorno internacional. En la diapositiva 4, podemos ver la información más relevante de la situación macroeconómica en Centroamérica. Se observa una desaceleración generalizada en el crecimiento económico de la región como consecuencia de la sequía que ha afectado a los cultivos de café y palma africana, así como por menores precios en el mercado internacional. Asimismo, hemos visto menor confianza de los consumidores e impactos en el sector comercial, de construcción y manufacturero. En cuanto a la inflación, los precios de los insumos agrícolas presentaron una tendencia alcista, añadiendo presión en este sector. Sin embargo, la inflación de la región continúa estable y se espera que permanezca dentro de la meta de los bancos centrales de cada país. Bajo esa coyuntura, el Banco Central de Costa Rica ha bajado las tasas de interés en 150 puntos básicos desde marzo de este año, mientras que en El Salvador la tasa se ha mantenido estable. En la diapositiva 5, me gustaría resaltar los resultados del banco para este trimestre. La utilidad neta del trimestre cerró en 344 mil millones de pesos, aumentando 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La utilidad neta acumulada se ubicó en 1.1 billones de pesos, 7.3% más que en 2018. Esto representa un ROE de 12.7 para los últimos 12 meses. La cartera bruta consolidada creció el 16% anual, principalmente por el desempeño de nuestras operaciones en Colombia. Alrededor del 4% de este crecimiento se debe a la devaluación del peso. Durante los últimos 12 meses, hemos incrementado nuestra participación de mercado en Colombia en todos los segmentos. Por ello, Davivienda se ha consolidado como el segundo banco más grande de Colombia con una participación total del 15.1% por cartera. Este desempeño se explica por las dinámicas muy positivas de las carteras de consumo, comercial y PYME. En cuanto a la calidad de cartera, en los últimos 12 meses, el indicador total disminuyó 15 puntos básicos, ubicándose en 3.81%. A lo largo del trimestre, este indicador se deterioró 12 puntos básicos debido a algunos casos de la cartera corporativa y de medianas empresas. La eficiencia consolidada cerró en 45.8%, mejorando 71 puntos básicos en comparación con el 2018. Entre otros hechos relevantes, entre agosto y octubre titularizamos cartera de vivienda en Colombia por un valor de 300 mil millones de pesos y en septiembre emitimos bonos ordinarios por 700 mil millones de pesos. Continuando con la diapositiva número 6, me gustaría compartir con ustedes la evolución en nuestro proceso de transformación digital. Me complace anunciarles que Plug and Play, una plataforma de innovación basada en Silicon Valley, reconoció a Davivienda como el banco más activo en su ecosistema fintech. Esta es la primera ocasión en la que un banco latinoamericano gana este reconocimiento entre 65 bancos de 28 países. Esto reafirma nuestro compromiso de ser un banco digital y reconoce nuestro liderazgo en la forma como nos estamos transformando. En cuanto a la evolución del trimestre, las ventas de productos se mantuvieron de acuerdo con nuestras expectativas, tanto en canales digitales como en canales tradicionales, presentando un crecimiento anual del 43% frente al mismo periodo del año pasado. Durante el trimestre, el 48% de las ventas se realizaron en canales digitales y 52% en los canales tradicionales. Alrededor del 77% de las nuevas cuentas de ahorro se abren a través de canales digitales, presentando un incremento de 10% frente al trimestre anterior. Hoy en día tenemos cerca de 900 mil productos digitales del pasivo, incluyendo cuentas de ahorro y CDTs con un saldo de 744 mil millones de pesos. Por otra parte, los créditos digitales alcanzaron un saldo cercano a los 1.7 billones de pesos, lo que equivale al 7.8% de la cartera de consumo en Colombia. Estas cifras son reflejo de cómo ha progresado que nuestros clientes interactúan, la forma en que los clientes interactúan con el banco y cómo nos estamos transformando para entregar más soluciones a través de nuestros canales digitales. De esta forma, estamos transformando nuestro modelo de negocio, distribución y operación. Pasando a la diapositiva 7, podemos ver que las transacciones monetarias realizadas a través de canales digitales aumentaron su participación alcanzando el 29% del total de las transacciones monetarias, mientras que las transacciones realizadas en sucursales representan el 16% en comparación al 21% dos años atrás. En los últimos tres años, hemos reducido nuestra presencia física en un 9%. Esto se traduce en 68 sucursales menos que en el 2016, en línea con nuestras estrategias de eficiencia y transformación digital. Estamos convencidos que nuestros esfuerzos en digitalización continuarán dando fruto para beneficio de nuestros clientes y de la rentabilidad del banco. Continuando con la diapositiva número 8, me gustaría compartirle algunos resultados de DaviPlata. Al cierre de septiembre, nuestra billetera electrónica alcanzó 5.7 millones de clientes con un crecimiento anual del 25%. Más del 41% de los clientes de DaviPlata usan la aplicación móvil, mientras que cerca del 60% usan la billetera por medio de la tarjeta SIM de su teléfono. Actualmente, cerca de 15.000 compañías utilizan DaviPlata como plataforma de pago de nómina para más de 590.000 empleados. Desde mayo de este año hemos emitido más de 300.000 ICAR y se han procesado más de 560.000 compras sin ningún costo para nuestros clientes. DaviPlata abrió la puerta a nuevas alianzas con otros ecosistemas de negocio, a la vez que facilita las transacciones en el sistema bancario en Colombia, estimula el comercio electrónico y consolida los pagos a través de código QR de una forma confiable, amigable y sencilla. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Fred, muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Quisiera invitarlos a la diapositiva número 9, en donde analizaremos la evolución de los activos del banco. El total de los activos del banco creció el 15.8% en el último año, y 4.1 durante el trimestre. Los activos de la operación de Colombia aumentaron 13.4% durante el año y 2.7% en el trimestre, principalmente por el incremento de las inversiones o el portafolio de inversión y la cartera bruta. En el caso de las filiales internacionales, las cuales representan el 25% del total de activos, estas presentaron un crecimiento anual en dólares del 5.2%, crecimiento que se dio en esencia por el incremento en el disponible y el portafolio de crédito. El efecto de tasa de cambio explica cerca del 4% del crecimiento total de activos. Recordemos que la evaluación anual del peso es alrededor del 17% durante el año. Los invito ahora a ir a la diapositiva número 10. Aquí podemos ver la cartera bruta consolidada, la cual creció en el 15.9% en los últimos 12 meses y el 6.3% durante el trimestre. 3.3% del crecimiento anual de esta cartera se explica por la reexpresión de tasa de cambio. En el caso de la cartera de consumo, encontramos que se presentó una aceleración importante en el trimestre y alcanzamos un crecimiento anual del 24.5%. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el segmento de créditos de libre inversión, libranza y tarjeta de crédito, y nos permitió aumentar nuestra participación en mercado en este segmento para Colombia en más del 65%, 65 puntos básicos durante el año. Este comportamiento se explica por un mejor entorno macroeconómico, un grupo de estrategias basadas en analítica y por un grupo importante de iniciativas digitales que nos han permitido identificar oportunidades de crecimiento en nuestros clientes y nos permite tener un mejor perfil de riesgo conforme a los segmentos que estamos ofreciendo productos digitales. En el caso de los segmentos de vivienda y comercial, continúan con buena dinámica, creciendo en el caso de vivienda al 14.6% y en el caso de comercial al 12.2% durante el año. El crecimiento de la cartera de vivienda se debe principalmente a la participación de los segmentos de leasing y vivienda de interés social en Colombia, los cuales crecieron al 15% y al 9% respectivamente. Por otra parte, aumentamos nuestra participación de mercado en el segmento comercial en Colombia en 42 puntos básicos. El crecimiento de esta cartera fue impulsado principalmente por los segmentos corporativo y PYME, que crecieron al 15.6% y al 13.2% respectivamente. Si analizamos el desempeño por región, la cartera bruta en Colombia creció por encima del 14% en comparación con el año anterior, mientras que la operación internacional tuvo un crecimiento en dólares del 5.3%, siendo Panamá y Honduras las operaciones con mejor desempeño durante el año. Como resultado de las estrategias que hemos desarrollado principalmente en banca de personas, estamos actualizando nuestras proyecciones de crecimiento. Para el cierre de este año esperamos un crecimiento de las carteras entre el 14% y el 15%. Para el caso de la cartera de consumo, deberíamos liderar o deberíamos estar creciendo entre el 26% y el 28% al cierre del año. Para el caso de la cartera de vivienda, ese crecimiento debería estar entre el 11% y el 12%. Y por último, en el caso de la cartera comercial, deberíamos estar creciendo al cierre del año alrededor del 9% como resultado de una mejor dinámica que esperamos en lo que falta de esta última parte del año. De otra parte, también vamos a esperar algunos prepagos en el segmento que hacen que este crecimiento del 9% no sea superior a la cifra que ya vi. Les invito ahora a ir a la perspectiva número 11. Aquí podemos observar la calidad de la cartera, el costo de riesgo y los niveles de cobertura de los diferentes riesgos. El indicador de cartera total cerró en 3.81, como ya lo citó el doctor Forero, disminuyendo 15 puntos básicos frente al año anterior. Y está impactado positivamente por los portafolios, principalmente de consumo, también algo en el portafolio comercial. Comparado con el trimestre anterior, el indicador de calidad aumenta 12 básicos, que viene principalmente explicado por el portafolio comercial. En el caso de la cartera comercial, se presentó una mejora en términos anuales de 16 puntos básicos, como resultado de diferentes procesos de reperfilamiento de clientes que se han hecho durante el año. El incremento de 35 puntos básicos durante el trimestre se explica por algunos proyectos, principalmente del sector de construcción, así como algunas empresas en diferentes sectores. En el caso de consumo, el indicador de calidad continúa mostrando un buen desempeño y se reduce en 10 puntos básicos en el trimestre y 27 puntos básicos en el año. Este comportamiento se explica tanto por las políticas de riesgo que hemos implementado, así como también por la dinámica de crecimiento que hemos tenido en este portafolio de crédito. En cuanto a los indicadores de vivienda, estos se mantuvieron estables durante el trimestre y se incrementaron cerca de 20 puntos básicos en comparación con el año anterior. Por un lado, este efecto se explica a la evolución de la cartera reestructurada en periodos anteriores y, por otra parte, las diferentes titularizaciones que hemos hecho durante el año, que a la fecha de septiembre teníamos alrededor de 630 mil millones de cartera titularizada. En términos generales, seguimos trabajando para mejorar nuestros niveles de calidad hacia finales de este año y del próximo, por supuesto. Esperamos también castigar al final de este trimestre algunos casos de créditos corporativos que se encuentran totalmente provisionados. En este sentido, estamos esperando los siguientes niveles de calidad de cartera, incluyendo el caso de Ruta del Sol. En el caso del indicador de calidad total de cartera, esperamos estar entre el 3.5 y 3.6, para la cartera comercial entre el 4 y el 4.1. La cartera de consumo deberá estar entre 2.2 y 2.3, y la cartera de vivienda con un indicador de calidad alrededor del 4%. En cuanto al costo de riesgo, para los últimos 12 meses, este se ubica en 2.45%. Hemos estado aumentando los niveles de cobertura para clientes corporativos en Colombia y también, en el caso de algunos segmentos particulares, nos hemos beneficiado de algunos reperfilamientos de clientes durante el trimestre. Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento de los portafolios de consumo, las provisiones adicionales para Ruta del Sol y algunos beneficios por acuerdos adicionales con clientes deteriorados, particularmente en portafolio de cartera de transporte masivo, el costo de riesgo para este año deberá estar entre el 2.4 y el 2.5%. En cuanto al nivel de coberturas con reservas totales, este alcanzó el 142%. Para el caso particular del el segmento corporativo en Colombia, podemos decir lo siguiente. Electricaribe se encuentra provisionado al 100% desde el trimestre anterior. En cuanto al sistema de transporte masivo, este cerró con una cobertura cercana al 48%. Esperamos se mantengan estos niveles al cierre del año. Esta es una actualización en la producción entregada el trimestre pasado como consecuencia de mejoras en los perfiles de riesgo de algunos operadores, resultado de las negociaciones y procesos de reestructuración que han adelantado o que hemos adelantado con ellos. Finalmente, aumentamos la cobertura de Ruta del Sol y hoy se ubica al cierre de septiembre en 78% y llegaremos sin ninguna duda al 100% al cierre del año. Los invito ahora a pasar a la diapositiva número 12. Las fuentes de fondeo crecieron 15.6% en el último año y 5.1% frente al trimestre anterior, en línea con el crecimiento que estamos teniendo en la cartera. Los depósitos a la vista aumentaron 19% durante el año y los depósitos a término se aceleraron, alcanzando un crecimiento del 5.3%. El incremento anual de los bonos está por encima del 28%, resultado principalmente de las emisiones de bonos ordinarios en Colombia durante el primer trimestre por valor de 1.3 billones de pesos, así como por emisiones que hemos realizado en Centroamérica. La estrategia de fondear el crecimiento a través de bonos de mediano y largo plazo y de depósitos a términos busca aprovechar el entorno de bajas tasas de interés y dar estabilidad a la estructura del balance en el mediano plazo. Nuestra estructura de fondeo continúa siendo estable y aquí los depósitos representan el 74% de las fuentes de financiamiento y el indicador de calidad de cartera sobre fuentes de fondeo se ubica en el 96.5% de acuerdo a nuestras expectativas. Quisiera pasar ahora a la diapositiva número 13. A septiembre del 2019 cerramos con un índice de solvencia del 11.15%. El Tier 1 se ubica en 8.15% por encima del mínimo requerido. Este nivel es ligeramente menor comparado con el tercer trimestre del año 2018, dado el mayor crecimiento que hemos tenido en los diferentes segmentos de cartera. Igual esperábamos que nuestros niveles de capital se ubiquen en lo que ha sido nuestra definición general, por encima del 11 y por encima del 7.5 al cierre del año. El patrimonio total aumentó un 13.3% en el año y 4.5% durante el trimestre. Ahora, si vamos a la diapositiva número 14, encontramos la información sobre margen financiero. El margen financiero bruto acumulado aumentó 12.7% durante el año. Como pueden observar, tanto los ingresos como los egresos financieros crecieron a una velocidad similar. Esto como resultado de la estabilidad de las tasas de interés del Banco República y alguna mayor valoración que de los ingresos de inversiones dadas las menores tasas de interés en el mercado y los ajustes realizados en la valoración de instrumentos de titularización o TIP realizados durante el primer trimestre del año. Como resultado de esto, el margen neto de intermediación de los 12 meses cerró en 6.55%, que es un nivel estable con lo que hemos tenido en el pasado. En cuanto al margen financiero neto, acumulado a septiembre, este presentó un incremento del 9.1%, impactado por el crecimiento del 19.2% en el gasto de provisiones, resultado de la dinámica de crecimiento en los diferentes portafolios, así como también por los aumentos de cobertura en casos particulares que ya hemos citado. Para el cierre de este año esperamos que el NIM se ubique entre el 6.4% y el 6.5%, explicado por algunos mayores egresos financieros dada la estructura de fondeo más larga, como lo mencionamos anteriormente, y por la mayor competencia en las tasas de interés para nuevas colocaciones de crédito. Si nos movemos a la diapositiva número 15, encontramos lo relacionado con gastos. Los gastos operacionales acumulados crecieron 7.9%. La eficiencia consolidada se ubicó en 45.8%, mejorando 20 puntos básicos en el trimestre y 70 puntos básicos en el año. Tanto los gastos de personal como los operativos se mantuvieron controlados, con incrementos del 3.5% y el 1.7% respectivamente. Sin embargo, el rubro de otros gastos aumentó un 39% como resultado de los gastos de depreciación adicionales relacionados con la adopción del NIF 16. Sin los efectos de esta norma NIF 16, los otros gastos hubieran estado creciendo al 9.5% y el total de gastos acumulados hubiera incrementado tan solo el 3.6%. En las cifras trimestrales los gastos aumentaron 4.6% frente a junio, principalmente por mayores gastos relacionados con mercadeo, alianzas y desarrollo de software, entre otros. Los gastos de personal disminuyen levemente, dado el menor pago de comisiones e incentivos. Para el último trimestre de este año esperamos que los gastos presenten un incremento relacionado con todos los desarrollos tecnológicos y de transformación digital, así como también de inversiones y gastos que hemos hecho en ciberseguridad. En consecuencia, esperamos cerrar el año con un incremento total de gastos cercano al 9% y una eficiencia alrededor del 46%. Para finalizar esta presentación, por favor, pasemos a la diapositiva 16, donde podremos analizar la utilidad del banco. La utilidad acumulada cerró en cerca de 1.1 billones de pesos, creciendo 7.3% en comparación al mismo periodo del año pasado. La utilidad neta disminuyó 4.8% frente al trimestre anterior y aumentó 19.1% en el año. La disminución de la utilidad en el trimestre se explica principalmente por tres efectos: menores ingresos de inversiones relacionados con una mayor valoración durante el segundo trimestre del año, menores ingresos operacionales dado el mayor gasto de tarjeta débito y crédito, y mayores impuestos dado que los ajustes realizados a la tasa de interés de largo plazo en el segundo trimestre del año generaron un beneficio importante en este periodo. En cuanto al retorno sobre patrimonio promedio de los últimos 12 meses, este se ubicó o se ubica en 12.7, en tanto que el retorno sobre el promedio de los activos fue de 1.3%. Dado los últimos avances en la ley de financiamiento, esperamos cerrar este año con una tasa efectiva de impuestos entre el 22 y el 24%. Continuamos monitoreando la evolución de las diferentes iniciativas de la nueva ley, las cuales se están discutiendo en el Congreso, y se espera contar con una ley similar a la aprobada el año pasado, de acuerdo a las discusiones que se han venido dando. Para este año esperamos cerrar con una rentabilidad sobre equity para los 12 meses alrededor del 13%. Finalmente, quiero decirle que es un placer para nosotros estar con ustedes en esta reunión presentando las cifras del banco. Este era el informe que habíamos preparado para el día de hoy y, si les parece oportuno, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número en su teléfono. Haremos una pausa por un momento para copiar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Juliana Aguilar, de Bancolombia. Adelante con su pregunta, por favor.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta relacionada con el gasto de provisiones. Dado pues que, como lo mencionaron, todavía falta provisionar algo de Ruta del Sol. Esperaríamos en el cuarto trimestre continuar viendo un alto nivel en el gasto de provisiones. Muchísimas gracias.
Ok, Julia, muchas gracias por tu pregunta. Te habla Ricardo León. En general, lo que nos falta provisionar en el caso de Ruta del Sol equivaldría a un costo adicional de riesgo de 5 puntos básicos. Y por supuesto que esperamos llegar al 100% de provisión en el cierre de diciembre.
Perfecto, gracias.
La siguiente pregunta viene de Andrés Soto de Santander. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas que están de alguna manera relacionadas también con las perspectivas de costo de riesgo. La primera es cuando yo veo el 2.7% de costo de riesgo analizado para este trimestre, quisiera entender qué parte de ese costo está asociado a gastos extraordinarios de provisiones de casos corporativos y qué podríamos llamar que es parte del costo estructural de riesgo de la vivienda, entendiendo que este trimestre tiene una particularidad que es el crecimiento acelerado en cartera de consumo. Y la segunda pregunta es, cuando yo veo los indicadores de calidad, hay un deterioro importante en la calidad de cartera de crédito comercial en Colombia. Quisiera entender un poco qué es lo que está pasando ahí. Ustedes hablaron de corporativo y pymes. ¿Son casos individuales o hay algo más sistémico que pueda seguir presionando la calidad de activo y con eso también el costo de riesgo hacia 2020? Gracias.
Andrés, muchas gracias por tu pregunta. En cuanto al costo de riesgo, sí, en efecto, en el último trimestre hemos estado incrementando de manera importante las provisiones, las coberturas de riesgo para los casos particulares. Esto nos impactó en cerca de 45 puntos básicos en el trimestre, y en efecto, pues el costo de riesgo estará con esta, particularmente en este trimestre, ha sido importante. Estaremos alrededor de 2.72 al cierre de 2.72 al cierre del año. Explicado por este incremento importante de este trimestre, en el caso de Ruta del Sol, si uno mira 12 meses, el costo de riesgo de Ruta del Sol ha sido, digamos, unos 20 básicos. Hemos hecho este año cerca de 15 básicos de ese costo de este caso particular y nos queda un 5% adicional. El cierre del año, ya con todo incorporado y también con algunas mejoras de reperfilamientos de algunos clientes, va a estar entre 2.4, 2.55 al cierre del año. ¿Okay? Ya incorporando todos los niveles de provisiones para los diferentes casos particulares. En la segunda parte de la pregunta, nos estás preguntando por el caso de riesgo en la cartera comercial. Lo primero que debo decirte es que los niveles de castigo han sido muy, muy bajos en la cartera corporativa. De hecho, Electricaribe sigue, por ejemplo, incorporado en ese nivel de riesgo, y este trimestre esperamos castigarlo, lo cual va a generar una reducción de ese perfil de indicador de calidad. Entonces, durante el trimestre, el indicador de calidad de cartera comercial aumentó 35 básicos y cierran en 4.57, explicado por esos deterioros, por Ruta del Sol, por una parte, que entra a ser parte de ese indicador, pero también algunos casos particulares de proyectos de construcción. No tenemos, digamos, ningún sector particular que en el pasado, cuando hubo problemas de sectorial, dijimos, aquí tenemos un problema en el tema de infraestructura, aquí tenemos un problema en transporte masivo, aquí son casos particulares de proyectos de la banca constructor y algunos de otros sectores. No vemos, digamos, un deterioro particular en algún sector específico. Algunas cosas también en agro, en el caso de PYME, por el contrario, vemos mejoras en la calidad del indicador. Entonces, esperamos que ese indicador se ubique alrededor del 4.1 al cierre del año, incorporando ya, como te digo, Ruta del Sol que entra en este indicador, pero también descontando el castigo principalmente de Electricaribe.
Muchas gracias por la explicación, Ricardo. Entonces, sobre la primera pregunta, el costo de riesgo, excluyendo casos extraordinarios, es 2.3 para el trimestre, ¿correcto?
Al cierre del año vamos a estar alrededor de 2.45. El costo de riesgo regular nuestro, como siempre hemos hablado, es más alrededor del 2.1 o 2.2.
Perfecto. Y respecto al segundo comentario que hacías, en el momento que se provisiona Ruta del Sol a 100%, supongo que eso se da de baja en el libro y eso mejora el indicador de calidad, pero tú solo hacías ese comentario para Electricaribe, ¿por qué no aplica esto para Ruta del Sol?
En Ruta del Sol tenemos otras discusiones con las diferentes instancias de gobierno, de manera que bien lo vamos a llevar al 100%, pero la decisión de castigo la estaremos revisando el año entrante.
Perfecto. Muchas gracias, Ricardo.
Con gusto, Ricardo.
La siguiente pregunta viene de Carlos Rodríguez, de Ultra Serfinco. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días para todos, muchas gracias por la presentación. Viendo el mix de venta de productos que ya está casi en un 50-50, les quería preguntar si tienen algún objetivo de mediano y largo plazo para este mix de productos y cómo eso se podría traducir en eficiencia. Muchas gracias.
Te habla Efraín Forero. Mira, el objetivo nuestro es poder continuar con el proceso de transformación digital de la organización, en el que hemos avanzado en una forma supremamente positiva en todo lo relacionado con nuestras estrategias, principalmente de crédito de consumo y de cuentas de ahorro para individuos. En esa línea, nosotros deberíamos poder avanzar en una forma, pues en este momento estamos, de las ventas de esas líneas específicamente, estamos llegando a cerca del 70%, que es nuestro objetivo, y ahí para adelante esperaríamos que las ventas se mantengan en general un 70% en los canales, llamemos nuevos digitales. Pero también estamos trabajando para poder incorporar dentro de esas líneas, de un lado, la estrategia, todo lo que es el ofrecimiento de nuestros productos para libranza, y del otro lado, también los temas relacionados con vehículo y con las líneas hipotecarias. Eso en este momento los estamos haciendo todavía sobre sistemas completamente tradicionales. Pero del otro lado, simultáneamente estamos trabajando y esperamos en este próximo trimestre, al final de este trimestre, estar en capacidad de empezar a ofrecer también servicios completamente digitales, tanto pasivos como activos, para nuestras pymes. En ese nuestro objetivo es que al menos un 50% de esas operaciones en ese segmento puedan ser ofrecidas en el segundo semestre del año entrante a través de esos canales digitales. Eso tendrá un impacto, de un lado, en nuestra productividad, en nuestro nivel de crecimiento de nuestras ventas, nos permitirá poder ser muchísimo más efectivos en el ofrecimiento también de los distintos productos, tanto a individuos como a pymes, y por supuesto también tendremos unos ahorros fundamentales que irán en la mira de la eficiencia general del banco, que como vemos va comportándose mucho mejor. Sin embargo, pues nosotros estamos completamente convencidos que los niveles de competencia han venido aumentando en una forma muy importante, reduciéndose los márgenes principalmente en las operaciones de crédito, tanto de personas como de empresas y corporaciones.
Ok, perfecto. Y mi segunda pregunta tiene que ver con los subsidios de vivienda que el gobierno está actualmente otorgando y cómo eso, digamos que se traduce o ustedes lo ven en la calidad de la cartera de vivienda que no ha tenido el buen comportamiento o la mejora que se ha tenido el segmento tanto comercial como de consumo.
Bueno, para el gobierno finalmente en este momento tiene solamente los subsidios, digamos, orientados al esquema de vivienda, a los créditos de vivienda de interés social, y en líneas generales el comportamiento de la vivienda de interés social tiene una dinámica bastante positiva y viene evolucionando bastante bien, y las carteras también vienen evolucionando bastante bien. La situación en la que el comportamiento de la vivienda es diferente de lo que es la vivienda de interés social, la vivienda superior a la vivienda de interés social, ha tenido algunos, disminuciones importantes en el ritmo de las ventas, y en algunos proyectos, en los segmentos medios y altos, se empiezan a notar en algunas ciudades algunos incrementos en los inventarios. Eso todavía no se ve reflejado. Ha habido en el último trimestre una recuperación en las ventas generales del sector. En nuestro caso, estamos acompañando una feria de vivienda que nos ha reflejado una muy positiva dinámica. La eliminación del subsidio, que tal vez es a lo que hace referencia su pregunta, hace tal vez referencia al subsidio que teníamos para la vivienda media. Este se eliminó desde el año anterior el segmento ha venido, digamos, comportándose con un ritmo de crecimiento mucho menor al que traía en años anteriores, y creemos que va a tener un crecimiento también moderado. En ese segmento, sin embargo, no creemos que haya ninguna problemática. La calidad de las carteras no se ha visto afectada por esa razón. Creo que al final de cuentas vamos a tener que enfrentar el año siguiente una reducción en el crecimiento en ese segmento, en vivienda distinta de vivienda de interés social, pero las carteras seguirán comportando en cuanto a su calidad en una forma muy parecida a la que tenemos en este momento.
Carlos, de pronto también en la visión, digamos que cuando uno mira vivienda, el indicador de 90, si bien lo presentamos, que es el estándar de presentación, se revisa más a 120, a 180 días. Si lo deja a 120 en la tabla del slide número 11, la vivienda a 120 está entre el 3 y 17, realmente no hay un incremento importante. Se da algún incremento por dos motivos. Uno, que el crecimiento es menor este año al del año anterior. Y el otro motivo, que titularizamos un volumen importante de cartera cada año. Lo otro relevante es que el loan to value del banco es un loan to value que está entre el 45 y 50% del total del portafolio. De manera que ese portafolio está muy bien cubierto desde la perspectiva de riesgo y no nos representa, la verdad, ninguna preocupación. Nuestra estructura de portafolio de crédito es casi la mitad leasing, con un buen nivel de riesgo. Otro 25% puede ser vivienda interés social y otro 25% vivienda tradicional. Entonces, son los elementos que hacen que ese indicador del 4 de pronto pueda parecerse un poquito alto, pero realmente la dinámica entre el 90 y 120 días es de recuperación, como lo ves, casi 90 puntos de diferencia entre el indicador de 90 días y 120 días. ¿Vale?
Perfecto, muchas gracias Efraín y Ricardo.
La segunda pregunta viene de Sebastián Gallego, de Credicorp Capital. Adelante, por favor.
Buenos días, gracias por la presentación. Si me permiten, hoy tengo cuatro preguntas. La primera, creo que también enfocada un follow-up con el tema de costo de riesgo. Ya han explicado un poco el tema de 2019, pero quisiera entender a 2020 qué tipo de costo de riesgo están esperando, dado que este año pues no ha sido, digamos, a la baja o como en otros competidores. Segunda pregunta, hemos visto el crecimiento en los últimos trimestres de DaviPlata y quisiera entender un poco el plan de mediano plazo, particularmente si están pensando en los próximos años hacer un spin-off de DaviPlata. Tercera pregunta relacionada con la alianza de Rappi. Cuando uno mira la dinámica de Rappi en otros países donde de la región andina, donde también tiene penetración importante Rappi, varios bancos de la región han expresado la no intención de aliarse con Rappi y quisiera volver a retomar el tema del racional y un poco las condiciones de esa alianza con Rappi en cuanto sobre todo a cómo funciona el control de las decisiones de qué se hace entre las partes. Y la cuarta pregunta, finalmente, quisiera entender un poco, ya que estamos también cerrando año 2019, un guidance general en todas las líneas para 2020. Gracias.
¿Las cifras primero? Uh-huh. Sebastián, muchas gracias por tus preguntas. Si quiere, evoquemos primero las que son de cifras. En cuanto a costo de riesgo, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando un cierre 2020 estar entre el 2.2 y el 2.3, que era lo que hace un rato le comentaba Andrés. Nuestro forecast de costo de riesgo es 2.2, 2.3 para el año 2020. En cuanto a crecimiento de los portafolios de crédito, el crecimiento que estamos esperando es alrededor del 12-13%, con un indicador de créditos mayor a 90 días entre el 3.4-3.6%. El NIN alrededor del 6.3-6.4, una contracción en NIN sí estamos observando. La eficiencia estará entre el 46-46.5, explicado por las inversiones y gastos que estamos haciendo en todo el tema digital. Y nuestro ROE hacia el cierre del 2020 está alrededor del 13%, 14%. Son como los principales números para el año 2020. Entonces, en el más largo plazo, los 3 años, si esperamos, como siempre lo hemos dicho, ubicarnos en un ROE del 14 y 16, un costo de riesgo más cercano a lo que siempre fuimos del 2%, 2.1%, y una eficiencia que tenemos como target del 43-44%.
Bien, con relación a las otras preguntas relacionadas con DaviPlata, pues creo que hemos venido presentando en todas las reuniones nuestros resultados y nuestras estrategias de DaviPlata, que como lo hemos mencionado, pues es la punta de lanza de nuestra estrategia de transformación digital. En eso estamos empeñados y lo que nosotros estamos buscando es que pueda ser el vehículo para que nosotros podamos llegar a poder entregar muchísimo mayor valor agregado a nuestros clientes, tanto a los que estamos llegando como a los clientes que pudiéramos llegar con servicios muchísimo mayores en las bases de la pirámide. En eso es nuestro propósito y nuestra orientación hacia futuro. Está relacionado con inversiones importantes en el desarrollo entonces de esos ecosistemas. Y para esos ecosistemas es necesario que nosotros tengamos también la capacidad de poder aliarnos con distintos participantes. Uno de ellos es Rappi, pero nosotros debemos poder ser aliados de muchos otros jugadores, con el gobierno, con empresas, con otros, negocios, otro tipo de comercios, y para poder entregarle soluciones con valores agregados a los clientes, para no entregar solamente productos financieros. Desde ese punto de vista, entonces, DaviPlata es esa plataforma financiera que está sobre la base, sobre la cual se construye entonces ese ecosistema. En esa forma, nosotros entonces tendríamos una fortaleza superior para poder, entre otras cosas, enfrentar lo que viene, que son pues los jugadores no bancarios tradicionales, y poder desde esa forma poder convertirnos en alguna manera también aliados de ellos. En esa línea nosotros estamos haciendo inversiones supremamente importantes en DaviPlata para que DaviPlata pueda estar en capacidad de tener ese ecosistema. Cuando nosotros tengamos ese ecosistema, pues estamos pensando que esa plataforma debe ser una plataforma que debe poder actuar en cualquier país. Y al poder actuar en cualquier país, pues puede llegar a cualquier país en donde estemos en Centroamérica o a uno donde no estemos, y con los aliados respectivos podamos desarrollar entonces esas estrategias que estamos pensando tener dentro de DaviPlata. En eso estamos trabajando muy duro, y yo diría que solamente en ese momento y después de que podamos revisar, pensaríamos en si vamos a hacer un spin-off de una compañía que pueda tener esos atributos y que sea una compañía global. Pero hay de allí todavía mucho trabajo por hacer. Dentro de la estrategia, entonces, como lo mencionaba antes, está el tema de la alianza con Rappi. Nosotros en Rappi tenemos una alianza muy, muy, muy conveniente, muy sinérgica, en la que nosotros servimos como la plataforma financiera de su app, de su super app, y nosotros pues somos el banco de la alianza, y buscamos a través de esa alianza que podamos tener 2 millones adicionales de clientes, viene funcionando supremamente bien, y adicionalmente poder tener contactos, la aproximación a 40.000 comercios, a los cuales queremos llegar con todos los productos del banco. Esta alianza pues es una alianza que ha requerido grandes esfuerzos de parte de ambas organizaciones. Ha sido un proceso supremamente positivo en los términos de los resultados, pero más allá que eso, es un resultado muy importante porque estamos haciendo inversiones para poder aprender mucho de ellos, y creemos que nosotros también les estamos entregando a ellos un aprendizaje importante en temas principalmente del manejo, la administración del riesgo bancario, del riesgo general de las transacciones. Entonces, pues para nosotros es muy grata la experiencia con Rappi. Es una experiencia en la que pues creo que hay un futuro muy grande. Como usted lo menciona, Rappi es una compañía que ha recibido pues el respaldo de grandes jugadores internacionales, SoftBank, entre otras, muy recientemente, que viene con su capital y su tecnología y pues tiene la presencia en otros bancos. Al igual que has escuchado que hay bancos que creen que eso no se debe hacer, Rappi en este momento tiene una oferta de muchos bancos en cada uno de esos países que quieren hacer una alianza parecida a la que finalmente por primera vez en la región hicimos Davivienda con Rappi.
Perfecto, muchas gracias por las respuestas.
Y la siguiente pregunta viene de Piedad Alessandri, de Credicorp Capital. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, muchas gracias por la pregunta. Primero quería pedir si me podían repetir el guidance que dieron sobre los indicadores de calidad, que no los alcancé a oír bien, por favor, que esperan al cierre de año. También si me podían repetir la cobertura que alcanzaron en transporte masivo. Y por último, respecto al caso corporativo, ustedes especificaron el tema del sector construcción. Si entendí bien, ¿eso es un solo caso con una empresa o son varias pymes relacionadas al sector construcción que se ven con un deterioro generalizado?
Ok, en el caso de constructor, como lo cité, un par de casos en particular, no es un tema que veamos a nivel sectorial. En cuanto al nivel de cobertura de transporte masivo, nos ubicamos en el 48% y nos vamos a mantener el 48% al cierre del año y, digamos, las diferentes negociaciones que se han dado nos han permitido tener un mejor perfil de riesgo en ese portafolio. En cuanto al guidance de la calidad de cartera, como también ya lo citamos, esperamos cerrar el año 2019 entre el 3.5 y el 3.6%, alrededor del 4.1 en cartera comercial, alrededor del 2.2, 2.3 en cartera de consumo y en el mismo nivel que nos encontramos en el caso de cartera hipotecaria, alrededor del 4%. Y como también lo decíamos, para el 2020 esperamos... para el 2020 esperamos un costo de riesgo del 2.2-2.3, un min entre el 6.3 y el 6.4, contrayéndose un poco, un indicador de cartera entre el 3.4 y el 3.6 y un crecimiento de portafolio total de crédito entre el 12 y el 13%.
¿Entre qué y el qué por ciento el último número?
Entre el 12 y el 13% el crecimiento del portafolio de créditos.
Ya, muchas gracias.
Ya, con gusto.
Eso. Y nuestra siguiente pregunta viene de Brian Flores, de Citibank. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Gracias por la pregunta. Nada más una pregunta. Si están ustedes anticipando algún impacto de la discusión que está teniendo sobre la sobretasa en Colombia y particularmente en su rentabilidad.
Bien, para ponernos en contexto, tenemos entonces esta sobretasa que fue aprobada en la ley de financiamiento del año anterior, que fue que cayó en la Corte y que le pidió al Congreso que pidiera una nueva ley que está discutiendo en el Congreso. En cuanto específicamente a la sobretasa, la Corte también consideró que había sido que no era exequible, básicamente porque no había sido aprobada, avalada por el gobierno. En cuyo caso, entonces, vamos a tener una situación en la que este año no tenemos esa sobretasa. El valor estimado para la vivienda de esa sobretasa para el año 2019 era de 26 mil millones de pesos, que entonces ya han sido, digamos, reversados de las provisiones que teníamos en el mes de octubre. Ahora bien, en cuanto a lo que tenemos en este momento, pues el gobierno decidió, con el ánimo de poder resolver esta situación, presentar dentro del proyecto un proyecto idéntico al proyecto de la ley de financiamiento del año anterior que incluye esta sobretasa. El proyecto está en discusión en el Congreso. y se pretendía inicialmente que pasara muy rápidamente con el apoyo de tanto pues, del sector privado, pero sobre todo de todos los partidos políticos, y se fue presentado con esa con ese propósito. La situación pues parece ser un poco diferente, hay cerca de 200, un poco más de 200, distintas proposiciones para el proyecto de reforma tributaria, entonces pues la verdad creo que es muy incierto que pueda pasar como inicialmente fue presentado por el gobierno. Tendremos que esperar para saber finalmente cómo sale el proyecto en todos los aspectos. Considero que es muy importante que nosotros tengamos una solución a este aspecto y que podamos tener un proyecto este año. Es muy importante para el país y es muy importante también para todas las, creo, para todos los sectores económicos del país. Tendremos que esperar entonces para saber, en cuanto al tema de la sobretasa, cómo quedaría establecido para si queda primero, que ojalá no lo quede, por supuesto, y si queda, en qué dimensión.
Y la siguiente pregunta viene de Nicolás Alfonso de Compass. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días, gracias por los resultados. Bueno, primero quisiera saber si de pronto, considerando que pues el bono internacional de ustedes se vence ahorita en el 2022, ¿están considerando algún tipo de emisión nueva en el mercado internacional? La segunda es sobre su estrategia de cross-selling, es si nos pueden explicar un poco cuánto margen adicional les ofrece un cliente con una estrategia de varios productos respecto a un único producto. Y la tercera pregunta es si nos pueden recordar el crecimiento en comisiones que esperan para el próximo año.
Buenos días, habla Jaime Castañeda, vicepresidente de Tesorería del Banco. Con respecto a la pregunta número uno, respecto a las emisiones internacionales, habida cuenta de la disminución de las tasas de interés a nivel internacional y del buen momento por el cual atraviesa el mercado de capitales, estamos analizando varias opciones para el primer semestre del año entrante, que incluyen emisiones o deuda senior o emisiones que pueden servir para el Tier 1 o Tier 2 para incrementar la solvencia del banco. Es algo que tenemos en este momento en estudio y que próximamente, de aquí a diciembre o enero, tendremos definida una estrategia para el efecto y creemos que en el primer trimestre del próximo año se la...
Tenemos algunos problemas técnicos de comunicación, pero esto se va a restablecer en breve. Por favor, no desconecten sus teléfonos.
Funcionó la confidencia.
Ahí me tumbó.
Ya han sido reconectados.
Señores, ya están conectados. Pueden proceder, pueden seguir con la respuesta. Ya están conectados. Adelante.
Perfecto. Repito nuevamente, soy Jaime Castañeda, vicepresidente de Tesorería. Les estaba informando que habida cuenta de la disminución que hemos observado en los mercados internacionales, de la tasa de interés y del buen momento que viven los mercados de capitales, el banco en este momento está estudiando la posibilidad de salir al primer semestre del año entrante con una emisión que todavía no hemos definido. Estamos analizando si puede ser algo de bonos subordinados, senior o inclusive un bono que sirva para capital en AT1. Estaremos definiéndolo muy probablemente de aquí al primer trimestre del año entrante, que junto con los resultados del primer trimestre o en algún momento se los dejaremos saber como tal. Creemos que el mercado está bastante favorable con Colombia y creemos que puede generar una muy buena oportunidad para el banco en este momento.
En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario
final? Creo que hay un par de preguntas que nos habían realizado en cuanto a el tema del cross-selling. Realmente nosotros pues tenemos en la organización desde hace mucho tiempo atrás, y yo creo que pues eso es una característica de la mayoría de las entidades, pues una estrategia que se fundamenta en que nosotros podamos generar relaciones con los individuos, con las familias, con las empresas, con el ánimo de poder ofrecerles siempre no solamente un producto, sino una gran cantidad de productos, pues que podamos tener un relacionamiento también dentro de las distintas bancas. Cuando nosotros estamos acercándonos a las empresas, pues queremos tener relaciones también con los proveedores y queremos tener relaciones con sus clientes y con sus accionistas. Y de esa manera entonces también tenemos un propósito sinérgico de venta cruzada a nivel del individuo, pero también a nivel de las empresas y a nivel de las bancas. En ese sentido, pues nosotros venimos avanzando muy bien en general en la banca. Tenemos en la banca de retail, tenemos un promedio de 2.5 productos por cliente en este momento, y siempre nos empeñamos en que eso pueda seguir superándose permanentemente. De la misma forma, en el caso de DaviPlata, donde tenemos inicialmente una cuenta de depósito, pues lo que queremos con todas estas estrategias de la creación de valor es que adicionalmente con ellos también podamos actuar no solamente como entidades que estamos haciendo transacciones, sino que podemos ofrecer distintos servicios como son microcrédito, como son seguros, como son también pues la posibilidad de que ellos puedan tener otros esquemas de ahorro y de inversión. Estos modelos pues ya son de una gran fuerza en otras latitudes, principalmente en la región de Asia, y nosotros hemos querido pues comprender muy bien todos estos esquemas para poder estar en capacidad de poder contribuir entonces de una forma muy importante a la bancarización y a la inclusión social de muchísimos más colombianos y centroamericanos, utilizando todas estas tecnologías que están ya disponibles para todos nosotros. En cuanto al crecimiento esperado para las comisiones del próximo año, estamos esperando un crecimiento alrededor del 5%. Sin embargo, eso está muy duro porque las comisiones pues se han venido reduciendo, muy afectadas, entre otras cosas, por las decisiones que permanentemente se toman en el Congreso.
En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
No, mil gracias a todos por acompañarnos en esta reunión y por sus preguntas, por su seguimiento a nuestro comportamiento, el comportamiento del banco. Seguimos trabajando muy duro y con una muy optimista de lo que vamos a poder hacer al cierre de este año, y a pesar de las dificultades siempre tenemos también una posición muy optimista de lo que vamos a poder hacer en el año 2020.